Fue su amigo, el alcalde de Estrasburgo, el que le sugirió un canto patriótico que inflamase el coraje de los soldados ante la declaración de guerra del rey de Bohemia y de Hungría. Se habían enterado 5 días atrás de esta nueva provocación y la ciudad entera clamaba por entrar pronto en combate. «El Saira es una canción animada, alegre», dijo el buen barón de Dietrich. «Lo que necesitamos es algo que anime a los hombres a entrar en la lucha sin miedo, a no dar cuartel al enemigo. Un himno que provoque verdadero terror en nuestros enemigos, que no sepan otra cosa que quiénes son los franceses y hasta dónde llegarán si se les provoca. Usted tiene conocimientos musicales, mi querido capitán. ¿Por qué no escribe algo?» El capitán se sintió un tanto abrumado. Había escrito alguna cancioncita de campaña y poco más, pero él también se sentía enardecido por el desafío de los extranjeros y anhelaba igualmente acallarlos para siempre. Así que se dio una vuelta por la ciudad aquella mañana y contempló la agitación reinante y las paradas militares del batallón Los Hijos de la Patria. En las paredes de Estrasburgo había un bando que exhortaba a la lucha. «A las armas, ciudadanos», clamaba. «Si persistimos en la libertad, todas las potencias europeas urdirán siniestros complots contra nosotros. ¡Que tiemblen! ¡Desarmemos a los déspotas!» Y más arriba, ya ha sonado la señal. El estandarte sangriento se ha alzado. Aquellas palabras se quedaron profundamente grabadas en él, a la vez que los cascos de los caballos en el empedrado, el entrechocar de los aceros en los ejercicios de los cadetes, el traqueteo de los carros y los aplausos de la multitud cada vez que se veía un uniformado por la calle. Fue a casa y tomó su violín. Probó varias melodías y estuvo dándoles vueltas durante toda la noche, de forma que no dejó ni dormir al gato. Al amanecer, había una partitura de trazo entusiasta sobre su cómoda. Decidió llevársela al barón de Dietrich, que ofrecía esa noche una cena a los prohombres de la ciudad. Sabía que poseía una hermosa voz de tenor. ¿Aceptaría cantarla? El barón repuso que sería un orgullo y a su vez ofreció a su propia esposa para que le acompañase desde el clave. El canto de guerra del ejército del Rin sonó a los postres. Su efecto fue más fulminante que el del vino de la cena. Los presentes se levantaron, haciendo entrechocar sus copas, a la vez que daban vivas a Francia. «Cuando nuestros enemigos escuchen esto, se les helará la sangre en las venas», decía de Dietrich. «Ha hecho usted algo grande, capitán. Parte del mérito de la victoria será suyo». Y el alcalde determinó hacer circular de su bolsillo cientos de copias de la partitura. Pasó el tiempo. Se ganó aquella batalla y otras muchas, pero vino entonces una guerra que nadie podía prever y en la que era muy difícil luchar porque los contendientes no iban de uniforme. De hecho, vestían igual y hablaban la misma lengua. Esta guerra era el terror. El propio barón, entusiasta primer intérprete del canto de guerra del ejército del Rin, acabó en la guillotina. Al capitán lo acusaron de realista y lo degradaron en varias ocasiones y finalmente se puso precio a su cabeza. Tuvo entonces que escapar. Decidió atravesar las montañas fronterizas con Suiza, pero el paso estaba nevado. Sobornó a un pastor de la zona para que le ayudase. Sin embargo, cuando faltaba todavía mucho para llegar a territorio seguro, sintió en el viento helado de la montaña el aliento de sus perseguidores. Estaban muy cerca, y para darse calor, cantaban. ¿Cuántos serían? ¿20? ¿30? «Vamos, hijos de la patria», comenzaba su canción. El corazón del capitán de Lille estuvo a punto de pararse por el pánico. De repente se dio cuenta de que conocía aquel canto que ahora se constituía en marcha fúnebre para él. No era su propio himno, escrito apenas un año atrás? Lo que nació de un noble y ardoroso impulso de su mente y corazón le provocaba ahora una terrible desolación. ¿Oyes ese canto?, le preguntó al pastor que le acompañaba. Este sonrió. ¿No lo conocéis? Lo llaman la Marsellesa.